el horno.
Se puede votar en la página de Facebook de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos.
Pero además tenemos grandes noticias porque ya está con nosotros Hernán Núñez aquí en el estudio de las 7:50, que nos trajo, me trajo a mí de regalo el disco de The Dalton Correction, Beware of Yarará. Y además vamos a estar sorteando un disco y ya ahí se activan los detectores de vinilo que escuchan este programa. Pero para que le vayan tomando el peso, antes de que empecemos la charla con Hernán, podés escuchar a The Dalton Correction haciendo una de las canciones de este disco hermoso que han grabado y que se llama Yarará. Dalton Correction, de Dalton Correction, son Al Dalton en guitarras eléctricas y acústicas y voces, Ernie Dalton en guitarra eléctrica y voces, Gus Dalton en batería, percusión, órgano y coros, y Mark Dalton en bajo, guitarra acústica de 12 cuerdas y coros. El señor Hernán Núñez, que está aquí, ¿es Al Dalton o Ernie Dalton?
Ernie Dalton.
Buenas tardes, Hernán.
Buenas tardes, muy bien, un gusto, muy contento de estar acá. Y gracias, contento de estar acá, un gusto.
Hernán, bueno, para aquellos que no tienen por ahí tanto el historial, ha sido parte de los Gauchos Alemanes, de Santos Luminosos, tiene mucho que ver con el Guitar Craft, esta corporación internacional de guitarristas de encabezada por Robert Fripp, y con las múltiples, no, los múltiples ensambles guitarrísticos que han surgido de esto, pero un tipo inquieto, siempre estás con mil proyectos encima.
Por suerte, sí, estoy activo.
¿Cómo, y cómo vos me contabas recién un poco fuera del aire, cuál fue el impulso que le terminó dando forma a esto, a Dalton Correction?
Esto fue amigos que se juntan a pasarla bien. Ese uh-huh. fue es la naturaleza del proyecto. Uh-huh. Esto fue juntarnos a tocar sin ningún tipo de plan. Queríamos tocar juntos. Sí. Y de pronto, así como suele suceder, estamos haciendo nuestros temas, tocando los temas de otra gente que nos gustaban.
Sí.
Y de pronto estamos trabajando y sin darnos cuenta hay un disco.
Claro. Sí.
Así que ese es el proyecto Dalton, un proyecto que para nosotros, bueno, los cuatro estamos bastante ocupados con todo lo que hacemos, y esto fue como un oasis, hacer algo que nos dé felicidad, si bien lo otro también nos lo da, sacarlo del contexto profesional de trabajo y hacer algo que realmente nos dé mucho gusto hacerlo sin ninguna meta y una ambición carrerística.
Claro. Sí, sí, la música está llena de ejemplos,
sí,
¿no? De cosas en las cuales te juntás sin un horizonte.
Exacto.
Y el horizonte se forma solo.
Así es. Y esto fue tal cual.
Claro. O sea,
fue inevitable en un momento que había que hacer un disco, porque grabamos y y de pronto y tenía que ser un vinilo, obvio, por el tipo de material y por lo que estábamos apuntando a hacer.
Claro. Y se fue, digo, las primeras juntadas eran, o sea, ¿qué eran? ¿Cuál fue el primer lenguaje que buscaron conjunto?
Nada, tocamos, nos pusimos a tocar,
a zapar,
comúnmente, como se solía decir, o quizá aún se dice, nos pusimos a zapar.
Claro,
y sí, de pronto, bueno, hay un tema y esto, y te acuerdas de aquel tema, y cómo era el parque, a ver,
claro,
qué tema nos fascinaba en el verano del 70.
Claro.
El sí, parque. Y ahora, ¿cómo era? Y de pronto lo estamos tocando.
Claro.
Y empezamos a descubrir muchos temas de esa época, que hicimos cosas de Papo también, grabamos mucho. En el disco no pudimos poner todo porque tendría que haber sido un doble.
Claro.
Pero todo ese repertorio del rock de esa época de acá lo transitamos en los ensayos y tocándolo por el placer de tocarlo.
Claro. Sí, que es muy loco, ¿no? Redescubrir todo ese material cuando lo pones en contexto, sobre todo.
Absolutamente.
¿No?
Las
escaseces en las que laburaban esos músicos y el sonido conseguían a pesar de eso.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Somos fan de toda esa época, admiradores,
claro,
de esa época, y se hicieron muy buenos discos importantes. Se han hecho discos importantes, en realidad se hacen siempre si uno los busca, los encuentra.
Claro, total.
Pero en esa época, en ese momento, hubo algo, también éramos chicos, crecimos con eso, y de pronto había algo como Pescado Rabioso,
claro,
que era ya muy fuerte.
Sí.
Pero también La Pesada, en su momento, era algo fuerte.
Que La Pesada, si querés, hasta se podría hacer una asociación, si querés, caprichosa, pero también La Pesada fue tipos que se juntaron por la simple felicidad de,
claro,
toquemos juntos a ver qué sale,
tal cual,
¿no? Y terminó confluyendo toda esta gente.
Sí. Está ese primer álbum mítico, ¿no? Álbum importante,
claro,
¿no? Sí. Que buenos discos,
claro,
con un sonido además muy particular, que aquí en nuestro vinilo apuntamos en cierta forma a captarlo,
claro.
O sea, no nos pusimos a grabar un disco para sonar como alguien conocido del mainstream o algo. No, fuimos a captar un sonido de ese tipo, y para lograrlo se grabó con elementos muy básicos.
Claro.
O sea, con pocos canales. Y no,
sí, yo estuve en el estudio.
Vos estuviste en un estudio muy bueno, pero pequeño,
sí,
y ahí se trabajó. Excelente estudio, que hoy creció mucho, ya el estudio Kimono,
sí,
en Saavedra. Y ahí, bueno, gracias a Klaus Dalton, Claudio Lafalce, que fue quien nos grabó, él pudo captar ese sonido, también muy fan de esa época como nosotros, y ese lenguaje en común nos permitió sonar por momentos con esa Ese sonido, uh-huh. esa onda de ese momento, que es lo que buscábamos.
Sí. Y que tenía que ver también mucho con el propio desconocimiento, con, bueno, ¿qué hacemos con estas herramientas?
Claro, había lo que, es lo que hay.
Y a veces está bueno, ¿no? Como sacarse de encima el preconcepto o cómo deben ser las cosas.
Está muy bueno.
¿No? Que muchas veces, bueno, cagarse en cómo deben ser las cosas te abre puertas que esperabas, que no sabías que estaban ahí.
Está muy bueno trabajar en 8 canales y también, bueno, como dato, o sea, nosotros tocamos juntos en el estudio, o sea, claro. Estamos en un ambiente tocando.
Claro. Sí, sí, no es grabamos la base, después viene un overdub.
Por ahí alguno que otro, hay siempre alguna cosa para afinar o para pulir algo, pero la banda está tocando. Claro. La banda está tocando los temas.
Sí, sí, sí. Yo el otro día leía en el libro de Vine, en How Music Works, que rescataba un poco, que señalaba, ¿no?, lo importante que había resultado esto de los músicos que pudieron acceder finalmente por un costo razonable a herramientas de grabación que le permiten sonar, la fuerte influencia que había tenido eso en la creatividad, ¿no? Esta cosa de no depender de que venga el sello y te ponga $1,000,000 para grabar en el estudio Electric Lady. No, pará, eso es, y me parece que eso es un signo de estos tiempos,
y eso es bueno.
¿No? Sí, se está dando mucho, muchos músicos están aprovechando por necesidad, porque no tienen la guita, por lo que sea. Pero
bueno, hubo un momento en que no podíamos acceder a un estudio sin tener un contrato, por
ejemplo.
Y el contrato era mayormente una trampa.
Claro.
Generalmente, si bien se accedía a un muy buen nivel de grabación, pero con un productor impuesto, y era dos caras de la moneda.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Y hoy puedes grabar con elementos muy accesibles. Tiene la desventaja de que todo el mundo es productor y que todo el mundo es ingeniero de sonido,
claro.
Pero yo lo veo como algo positivo,
como
algo bueno para los chicos, para que, bueno, para la creatividad, para el proceso creativo, es una buena herramienta a disposición.
Sí, sin duda que es un momento en el cual, bueno, después tenés que luchar con cómo haces para mover
ese
material y difundirlo, qué sé yo, pero pero que se ha abierto unas posibilidades de libertad que son inéditas.
Sí, absolutamente.
Mencionabas recién El Parque,
una
canción de Luis Alberto para aquel disco de La Pesada,
sí.
Pero también rescatan una canción que con Cócaro nos morimos, pues siempre nos gustó esa canción, que es de la cofradía, que es Quiero Ser Una Luciérnaga.
Un clásico, quizá no tan conocido como otros.
No, totalmente, es un tema medio oculto.
Sí, pero en su momento fue muy fuerte. Bueno, a nosotros nos encanta ese tema, siempre lo quisimos, tenemos el viejo vinilo original de La Cofradía, siempre hemos admirado a Cubero como guitarrista, y a toda esa banda y a toda esa movida, fue una movida particular, no solo como músico, sino que fue toda una movida, realmente muy importante, así que ese fue nuestro homenaje y lo hicimos con mucha dedicación y buscamos conseguir el detalle incluso de algunas cosas que ellos hicieron, o sea que estudiamos el original,
claro.
Tuvimos que salir a comprar el CD porque el vinilo estaba ya muy roto,
claro.
Así que hubo una reedición, y bueno, en base a eso lo grabamos,
claro.
Destaco acá el trabajo de grabación de Klaus Dalton, ¿no? Hizo algo magnífico con ese, con ese mix y con ese trabajo, lo grabamos en 2 días.
Claro. Sí. ¿Qué tiene que ver con lo que decías antes? Esa cosa de que cuando hay una coincidencia de cuatro tipos que saben qué es lo que quieren y que se están divirtiendo con lo que hacen, todo fluye.
Sí, realmente nos divertimos haciéndolo. Es un tema importante para nosotros. Fue un tema que en ese momento, no fue uno de los temas más conocidos, pero es muy emblemático de todo ese verano.
Claro. Vamos a escuchar Quiero Ser Una Luciérnaga. Antes le contémosle a la gente, bueno, vamos a sortear un vinilo de la Dalton Correction, que tienen que hacer,
tienen que llamar al 53 54 66 55 53 54 66 55, obviamente decir quiero participar por el vinilo de Dalton Correction, y dejar un número de teléfono de contacto, favor. Y los tres últimos números del DNI también,
después arreglamos bien cómo se hacen del vinilo, si pasan por acá, si se lo llevamos a la casa, no sé,
sí.
No, si se lo llevamos a la casa, no, porque
Lo podemos entregar en el show.
Tucumán, puede venir al show, claro. Bueno, claro. Después buscaremos, pero por lo pronto, eso. Tenemos un vinilo en sorteo que no es este, porque este mío sobre mi cadáver se va a quedar.
Qué egoísta que sos.
Sí, soy así, con los vinilos soy así, soy un tipo absolutamente amarrete. Dalton Corrección rescató esta canción maravillosa de la cofradía de la Flor Solar que se llama Quiero Ser Una Luciérnaga. Escucha.
Rebeldes. Soñadores y fugitivos. Rebeldes, soñadores y fugitivos. Eduardo Fabregat. Aire 750.
Estamos compartiendo la tarde con Hernán Núñez, integrante de Dalton Correction, y que yo frente a estos proyectos siempre porque no sé cómo se resuelven esas cosas, siempre pienso las mismas cosas. Vos dices en Alemania, sí. Los otros tres de Dalton, ¿cuál es su ubicación geográfica en el mundo?
En Buenos Aires, bueno, Al Dalton, que es Alan Curtis, vive viajando, acaba de regresar de una gira por Japón, Corea,
claro.
Y estuvo en Londres tocando en el Café Otto la semana pasada con sus proyectos solistas de Angela Curtis.
Sí.
Ahí anduvo por la FM Resonance haciendo sonar a los Dalton.
Muy bien.
Sí. Nos movemos bastante.
Claro.
Mark y Gus viven acá en Buenos Aires y yo me muevo entre Berlín y Buenos Aires. De acuerdo, estoy viniendo dos veces por año a Buenos Aires a hacer los cursos que hacemos de guitarras, no los cursos de los Dalton, no confundir. Esos cursos no son recomendables. Pero bueno, me muevo entre lo que hacemos, los proyectos que hacemos acá, la Gola tenemos ahora, es el Guitar Orquesta Latinoamérica. Vengo también a veces a trabajar con el EGBA, que es el ensamble de guitarras de Buenos Aires, que va a estar tocando con nosotros en Templum.
Claro
que es un casi un doblete, es un quinteto increíble, que es toda gente de la Liga de Guitarristas.
Claro.
O sea que en un punto, claro, es un poco confuso porque son tantas, estamos todos muy relacionados, incluso gente de los Dalton ha estado con la Liga, Marcelo, todos hemos estado involucrados en proyectos de Guitar Craft, o sea, es un merging así de
sí, encontrar cosas. Pero me imagino tu agenda así como
mi agenda es estúpida, pero está bien.
Claro.
Mientras se pueda hacer.
Total. Porque además es esto lo que decís, es una red que está interconectada en muchas cosas.
Estamos muy muy conectados. Y haciendo cosas juntos, y a veces por afinidad sale algo así, como Dalton Correction, que es un formato ya más rock.
Claro. Sí, yo lo abordé, digo, bueno, me mandaste los audios, pero para que lo escuchara, porque el formato es vinilo, y dije, y lo abordé con, bueno, a ver qué hizo Hernán, porque con todo este núcleo, de toda esta red, surgen cosas que son siempre inesperadas.
Sí,
¿no? Entonces me encontré, me sorprendió encontrarme con un formato tan... con tanta garra, tanta actitud, no porque no tenga garra las otras cosas.
Sí, te entiendo.
Que hacen.
Sí, claro.
Pero así como, ¡uepa! Hacemos rock.
Es un disco de rock. Así.
Bueno, y con Gola esta semana también estuviste haciendo cosas.
Estuvimos acá en Buenos Aires trabajando los últimos 10 días. Una orquesta de 30 personas, con 26 personas en el escenario. Y estuvimos ensayando en colegiales y trabajando. Y después tocamos en el CCK, en la Sala Argentina, y luego en el Centro Montañés de Colegiales, que es increíble. Un viejo salón de baile, un lugar muy bueno. Y luego de vuelta en el CCK, en una sala ya más chica, el así llamado Salón de Honor.
Qué honor.
Y fue muy bueno, vino mucha gente, fueron buenas performances, trabajamos mucho en hacerlas y también, bueno, el público muy bueno, así que se dio algo muy bueno. Casi lo vi como una nueva etapa que se abre para lo relacionado a Guitar Craft en la Argentina.
Claro. ¿Qué fue lo último?
Y lo último potente, así, o sea, se han hecho muchas cosas, todas válidas e importantes, pero así lo último, así digamos, muy público, fue cuando estuvimos con Fripa acá con la Liga en el 2007.
Ajá.
Que hicimos el N de Ateneo.
Sí, total. Claro,
ya son 12 años, casi.
Sí, donde Robert contó la anécdota, cuando yo le arranqué una pregunta diciendo que no podía evitar preguntarle por Crimson y contó todo.
Sí, todo completo.
La última vez que alguien le había dicho no puedo evitar y que había sido una situación
tal cual,
psicótica.
Sí, tal cual. 2007.
Claro.
Sí. Y ahí tocamos 7 shows en el N de Ateneo.
Sí, que fueron hermosos.
Sí, fue muy buena esa experiencia. Y luego, bueno, seguimos a Estados Unidos. Y luego giramos bastante por Europa. Y luego continuamos trabajando en la Argentina, pero estuvimos más bien trabajando en Mendoza, que es cuando vos nos vimos allá, estuviste en el... Eso fue en el... 2014. Claro, 2014, que fue lo que hicimos en Mendoza. Estuvimos en Córdoba, estuvimos en Chile en octubre pasado haciendo la liga. Y fue el año pasado, en noviembre, que dijimos, bueno, tenemos que ir a Buenos Aires, ¿por qué no vamos a Buenos Aires? Claro. Y había varios motivos, en parte por lo complicado de la logística, porque no era tan fácil conseguir los lugares indicados y porque no teníamos una casa. Nosotros trabajamos en casas. Claro. Y durante muchos años, cuando empezó todo esto acá en el año 93, siempre trabajamos en Gándara, en claro. esa vieja casona en Gándara. Sí, cuando perdimos esa casa, perdimos un punto de apoyo. Fue difícil, necesitamos una casa donde podamos trabajar mucha gente durante mucho tiempo.
Sí, que en Mendoza encontraron un lugar,
encontramos un lugar parecido, perfecto, claro. muy parecido, incluso más amplio. Claro, y había todo un team ahí que estaba trabajando y se convirtió en Mendoza, se convirtió en el pilar geográfico del trabajo en la Argentina. Sí. También para Robert más distendido, porque venía a Mendoza, estaba como pasaba medio desapercibido. Sí, totalmente. Se podía trabajar en la esencia de los cursos, que era trabajar con las guitarras, claro. sin mucha presencia mediática, y así low profile. Claro. Entonces eso era más, servía. El año pasado sentimos, no, esto que tenemos es fuerte, hagamos algo en Buenos Aires. Y lo hicimos, así que pienso que a partir de ahora vamos a hacer más cosas en Buenos Aires, y de hecho tenemos un proyecto muy claro para venir con la liga a tocar a Buenos Aires.
Qué lindo.
En abril del año que viene.
Muy bien, buenas
así
noticias.
Sí.
Acá justo te está mandando un mensaje Gastón Asensio.
Ah, que, bien.
Como ya Mendoza,
bien. Sí, que lo esperamos, te esperamos, Gastón.
¿Y qué cosas, como digo, ya? Bueno, vos dijiste, en el 93 arrancó aquí el Guitar Cat, pero a nivel mundial, ¿cuántos años?
Y en el 85 empezamos.
Claro.
Sí.
Y notás así como se acercan, aquellos que se acercan al Guitar Cat, ¿ya se acercan con algún tipo de expectativa distinta, formateada un poco por lo que ya sabe de lo que ha sucedido?
Claro, es otra época, o sea, el nivel de inocencia que había al principio ya no está. Eso tiene que ver mucho también con la forma en que la gente... O sea, cuando empezamos no había internet, imagínate. Claro. En el 85, 86, o sea, nos comunicábamos por carta papel, con estampilla. O sea, claro. De hecho, escribíamos una carta de papel con una estampilla y se la mandábamos a Robert y aplicábamos al curso, a ver si te aceptaba. Era un proceso distinto.
Sí.
Luego vino el fax, que fue una gran...
¡Magia!
Teléfonos celulares, había muy pocos, y eran carísimos, y eran enormes. O sea, cambió todo mucho. O sea, hoy día un chico googlea Guitar Circle o Guitar Craft, claro. o la Liga de Guitarristas, y lee todo. Sí. Y ese todo tiene dos caras, porque hay muy buena información, pero hay cualquier pavada también, mucha.
Sí.
Empezando por Wikipedia, que lo que lees ahí está todo mal. en cuanto a la liga o Guitar Craft, no sé quién lo escribió.
Claro.
Entonces hay cierta confusión y entonces eso conlleva que el que quizá alguien viene con una cierta expectativa, ya tiene una idea de cómo es, o se pone a leer sobre Fripp en online, ¿viste? Entonces lees el tipo que dice que es un excéntrico, que está loco, otro que dice que es un... O sea, es como que el overload de información por ahí te resta algo en cuanto a esa frescura.
Ese acercamiento por ahí más virgen, a ver
qué es.
A ver, estar abierto a que pase lo que tenga que pasar.
Escuché un vinilo, escuché un tema en la radio y me encanta y quiero acercarme. Eso hoy lo podés, lo podés investigar casi en el internet, casi como que exagerar la investigación, y por ahí eso no ayuda, pero es cierto que se llega a muchísima más gente, hay mucho interés,
claro,
y chicos jóvenes, hay una búsqueda porque también se relaciona mucho a la performance,
claro.
a tocar frente a un público. O sea, es uno de los pilares así en el centro de todo esto, es tocar frente a la gente y para la gente,
claro.
en lo posible gratis.
Sí, y hay algo que también que me parece que es una faceta que por ahí es lo que más sorprende al que se acerca por ahí todavía con un conocimiento original, y es que el Guitar Craft no se trata solo de tocar, sino también de escuchar.
Sí, absolutamente.
¿No? Y que eso es como, pará, ¿no? Como que se trata de escuchar. Yo vengo a tocar, ¿no? Pará, pero para tocar tenés que escuchar.
Claro, macho. Claro. Bueno, se trabaja en eso también, obviamente. Y sí, hay experiencia, o sea, en 35 años algo se aprendió y hay un par de buenos elementos. Yo siempre digo, no es para todo el mundo, pero hay, para, hay a quien le puede servir. Claro. O sea, por eso un curso introductorio viene la gente y ve si, si claro. funciona o no. Es la gente que viene se acerca porque nos vio tocar, por ejemplo, cuando tomamos ahí en Mendoza esa última cosa, o en Córdoba, hace año y medio que fue la, una gran performance en una catedral. Y de ese público se acercó mucha gente, porque gente que por ahí no sabía qué era y lo vio, dijo yo, ¿cómo qué están haciendo? O sea, ¿cómo puedo acercarme a eso? Es muy fácil.
Claro. Sí, porque también está como esta confusión alrededor de claro. no, esto es para cráneos,
para virtuosos, y nada que ver. Eso es muy cierto. Así que hemos trabajado en los últimos 10 años en desmistificarlo, sí. acercándonos a la gente, dando charlas, mostrando. No hay secretos técnicos. A quien le interesa puede servirle, y hay a quien no le sirve, que está en otra búsqueda.
Claro. Sí, sí, todo es válido.
Claro, claro, claro.
Porque además se trata de eso, también no es que hay una forma de correcta de tocar.
Siempre recalco, viste, que es una forma de encarar las cosas, es una forma de hacer las cosas y puede servir o no.
Claro.
Claremos que usamos otra afinación, por ejemplo. Claro. Ese es el primer momento en que decís, pero ¿cómo? Pero la nota está en todo en otro lugar. Bueno, eso es parte de la... De hecho, yo con los Dalton uso la afinación Guitar Craft.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sí, sí, yo hace 30 años que toco esa afinación.
Claro, sí, ya también... Chelo.
Sí, 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 sí. Y nos da un sonido eso. Tiene... le da un aspecto eso a todo. O sea, es muy abierto. Uh-huh. Yo siempre recalco que está abierto, es para la gente, y que hay mucha leyenda al respecto.
Claro. Claro. ¿Eh? Y además también está esto, lo del overload de información, que
es,
que también que como la contracara de lo que hablábamos antes, de que qué bueno que los músicos tienen acceso a herramientas de grabación y difusión, pero también caen a un océano de cosas que son abrumadoras.
Sí, de repente a alguien se le ocurre que porque estuvo en un curso ya puede llevar una escuela de Guitar Craft,
y claro, te la también debe haber más de un chanta dando vueltas.
Los hay, hay varios así llamados círculos que son bueno, dejémoslo ahí.
¿Qué necesidad?
O algunos maestros en YouTube mostrando cómo se tocan los temas, que decís, a la flauta, viste, no sabía, viste, que era así. Pero es decir, existe ese riesgo, pero en general es bueno que la gente se acceda y se pueda informar, ¿eh? Yo digo solo que el que busca que sepa diferenciar entre los chantas y quien está ofreciendo algo en buena fe.
Sí, total. Me parece que es algo que tarde o temprano queda expuesto.
Exacto. Se autodiluye.
Sí, sí, sí. Poder disimular o caretear, pero en algún momento se cae la hilacha y cae.
Exacto.
Quiero que escuchemos otra de las canciones de este disco que me encantó, que me parece una locura divina. Se llama Jacqueline. Y que eso es una de esas locuras que decís. Me encantan esas canciones que no sabes a dónde van, no te importa dónde van, la canción te lleva.
Así
y
es.
En un momento te encontrás diciendo, ¿cómo llegué acá? Bueno, ¿cómo llegaste acá? Con Dalton Correction. Dale. Suena Jacqueline en el aire de las 7:50 y seguimos charlando con Hernán Núñez. Thank you.
Rebeldes.
70 bibliodatos, nada más, ni un mami para marcar. Una secretaria en mini falda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes.
Soñadores.
Despiértate. Nos acercamos al final. Oh, el perro ha muerto. Ya no hay más de comer.
Fugitivos. Rebeldes, soñadores y fugitivos. Eduardo Fabregat. Aire 750.
Le recordamos a la gente que estamos sorteando un vinilo de Dalton Correction. Y le recordamos a la gente que si no deja su teléfono, es tremendo porque ganan y no los vamos a llamar porque no tenemos dónde llamarlos. Así que escúchenla, Marisuy. Ven que no la escuchan a Marisuy.
No
la... Es una barbaridad.
Simplemente llamar al 53-54-6655. Decir que querés participar por el disco, dejar tu nombre
y...
número de teléfono, y si se puede, ya que estamos, la chapa. Claro. Los tres últimos números del DNI.
Sí, pero lo esencial es
el número,
es la manera en que, si ganaste, podamos comunicarnos con vos y decir, che, sos el feliz ganador de un vinilo y vamos a arreglar para que lo tengas.
Total.
Pero si no dejan el teléfono, es el entusiasmo del momento.
Es que sí.
Me comuniqué con la radio, me dicen, quiero
el disco.
Y cortan, me dicen, no, quiero el disco, dejen el teléfono. Hernán, el otro día leía con suma atención toda esta cuestión de la posible quiebra de Gibson.
Sí.
Por un supuesto desinterés de estos tiempos en la guitarra.
Sí, ¿no? Lo vi.
Se han vendido, sí, que se vende menos guitarra, que qué sé yo, y que está al borde de la quiebra con problemas graves.
Sí, inmediatamente
apareció algún boludo decir, porque el rock de guitarra ya no corre más. O sea, aquello que le dijeron a los Beatles, no, el rock de guitarra no corre más.
Sí.
¿Qué te pasa frente a esta clase de cosas que te digan? No, las guitarras no...
No, las guitarras se siguen vendiendo, y se venden otras guitarras. Y hay marcas, bueno, en el caso de Gibson, una marca muy tradicional, que quizás se quedó en un estereotipo de guitarra que ya no es tan atractiva. En una época le pasó a Fender, otra época... Ha habido épocas para las guitarras, pero interés por la guitarra hay.
Claro.
Pienso que siempre lo va a haber. Hay un resurgimiento también por el interés de la guitarra acústica.
Claro.
A la intimidad, a la canción, un retorno a la canción, a cantar, a tocar temas,
claro,
al lado del fogón. Hay una necesidad de eso ante el overload, es una muy buena forma de conectar, de cablear, ¿no?
Sí.
Pero creo que sí, pienso que el tema específico de Gibson es un tema que tiene que ver con la forma en que movieron su empresa, y no con la guitarra.
Claro. Sí.
Esa es mi sensación.
Un poco lo que le pasó a los sellos discográficos. Lo que pasa,
claro,
es que tiraste la plata como un loco en cosas que no tenían sentido.
Sí,
quizás.
O sea, en Gibson se introdujeron cambios hace 2 años que a muchos no nos parecieron que esto no está bueno. O sea, por hacer upgrades, se incluyeron muchas cosas que no sirven. Supongo que volverán a la guitarra más estándar y dejarán de lado las innovaciones, y habrá más interés. Pero son instrumentos caros también, ese es un tema.
Claro.
O sea, son instrumentos que cuestan plata.
Claro.
Y está bien que un instrumento tenga su valor,
sí,
pero hay una línea muy, muy, muy cara.
Sí.
Y bueno, hay muchas otras guitarras y hay mucho interés en instrumentos de todo tipo. O sea, las cosas van cambiando.
Sí, también está como esta cosa de te cobro la marca, ¿no? Como
claro,
Gibson,
por supuesto.
Por ahí, aunque sea un instrumento que tiene valor,
exacto,
te estoy cobrando un valor agregado que lo lleva a lo prohibitivo.
Y hace años que ya sabemos todo que las guitarras no están al nivel de calidad que estaban y que tienen problemas y que terminás siempre llevándoles a alguien para que las repase y para que las recalibre. Entonces, bueno, pasa eso.
Sí, por eso la figura del luthier sigue siendo tan querida.
La figura del luthier es absolutamente fundamental, como acá vudú, ¿no? Acá está, viste, Fanta Vudú, es acá,
claro,
que nos hace todas nuestras guitarras y trabaja, es como si no lo tenemos no salimos a tocar.
se me perdió justo cuando de algo, sí, que decías de esas cosas que se te escapan en el momento. Bueno, ya va a reaparecer. Te iba a apuntar eso, que acá lo que pasó puntualmente con lo de reconectar y con buscar la canción y qué sé yo,
sí,
fue en el After Cromañón, cuando en el momento en que clausuraron absolutamente todos los lugares y empezaron a perseguir todo el lugar donde hubiera ruido. Sucedió, o sea, eso terminó produciendo una influencia en la creación.
Claro.
Hubo muchos que, bueno, no podemos hacer ruido. A ver qué pasa con este aparatito que es una guitarra y que no hace tanto quilombo, y lo notás estilísticamente en lo que sucedió,
claro,
después de Cromañón.
Claro.
De un montón de artistas que empezaron a sacar otras cosas. ¿No? A veces tiene que ver también con eso, con los ciclos, con los momentos, con cosas que hasta nada tienen que ver con la música.
Sí.
Como fue lo que pasó acá.
Claro.
Y también por ahí a mí me parece que, bueno, que esta cosa de no, porque el rock de guitarras no va más, tiene que ver con el mainstream.
Y sí.
Que te está vomitando toda una serie de músicas que eluden a la guitarra.
Y sí. Sí, eso lo veo como vos.
Bueno, Hernán, contame un poco, se nos está terminando el tiempo, repasemos la agenda,
sí,
porque
dale,
la gente,
claro,
sabe
se
a dónde tiene que ir esta
claro,
semana,
porque claro,
lo que sí ahora es el jueves, o hay algo antes.
El jueves y el viernes.
Ajá, okay.
En el mismo lugar, es en el espacio Templum, en Ayacucho
318.
Que es Ayacucho y Sarmiento, y es a las 21 horas, pero las puertas abren ya tipo a las 20, 15, y uno puede entrar, ahí estar tranquilo. Es un lugar muy pequeño, muy íntimo, así que hay que ir con un poquito de tiempo hay un límite.
Sí.
Es muy chiquito, es más un teatro.
Ajá.
Que fue parte de nuestra intención de tocar en un teatro más que en un club.
Claro.
Tiene muy buena acústica, y va a haber dos grupos, de Dalton Correction y el ensamble de guitarras de González, que es un quinteto de guitarras, quienes han visto a Gola estos últimos días, los han visto tocar varios temas. Vamos a estar tocando juntos, y ellos van a tocar, vamos a tocar nosotros, y luego vamos a tocar juntos los dos grupos.
Ah, buenísimo.
Tenemos ahí una sorpresa,
un cruce
sobre el final. Sí.
¿Y lo del viernes es lo mismo o van a ser
bueno, lo mismo? Igual creo que ni si
no lo mismo.
No lo podemos lograr ni siquiera si nos lo proponemos.
Pero digo, la propuesta en principio es así, o sea,
sí,
es como una fecha doble.
Es una fecha doble, ambos días, va a haber alguna variación de repertorio, porque solemos no repetir los temas en los shows, pero obviamente son shows similares, están estructurados de esa forma, y son en el mismo lugar, a la misma hora, en Templum, espacio Templum, a las 21 horas, jueves 12 y viernes 13.
Y ahí ya después ya te está yendo, me decía.
Claro, después ya grabamos uno o dos días con Dalton, y después me voy. Sí.
Contá, por favor, lo que me contaste acá en el balcón de la radio, de qué canción van a grabar.
Estamos trabajando con Dalton.
Estamos
trabajando nuestro próximo álbum, y estamos trabajando en un cover, en un gran tema de Luis Alberto Spinetta, que nunca grabó. Fue el tema emblemático de Pescado Rabioso cuando ellos empezaron en la formación Bocón, Black y Spinetta, shows a los cuales nosotros asistíamos.
Y
era el primer tema de los shows, y se llamaba Pibe.
Estaba esperando verle la cara a Coca, estaba vigilándole la cara a Coca.
Existen muy pocos registros, sé que la gente allegada al Flaco tiene algunas copias, pero hay dos en YouTube. Uno del Cine Estudio del 72, que curiosamente grabé yo con un grabador Philips a cassette, o sea, un bootleg. Y no me preguntes cómo llegó a YouTube.
Aparece esas cosas.
Bueno, yo le entregué una vez un DAT de eso al Flaco, y no sé cómo habrá llegado, pero llegó. Y después hay otro del Teatro Astral, y ahí se puede escuchar Pibe. Y claro, estamos trabajando en ese tema y vamos a grabarlo.
Qué bueno.
Sí. Es uno de los temas que nunca grabó. De hecho, en el parque tampoco lo grabó.
Claro.
Nunca lo grabó.
Quedó claro. Era pesada,
hay una serie, ¿no? La Tabla de Nada, tampoco creo que nunca se grabó. Uh-huh. Eso, y tenemos esos temas ahí en vista. Estamos uh-huh. tocándolo, de hecho.
Es un poco como rescatar lo del juglar, ¿no? El músico que tomaba sí. canciones que por ahí quedaban, que si no se perdían en el aire.
Es como recuperarlas, uh-huh. porque merecen ser recuperadas.
Totalmente, ¿sabes? Totalmente.
Sí.
Hernán, no puedo evitar preguntarte por sí. Robert Fripp. Hay una pregunta que yo sé que hay varios oyentes de este sí. programa sueñan, digo, uno de los chistes habituales que hacemos es que con Uki. ¿Había un tercero en Possible?
Bueno, Marcelo.
Marcelo, claro.
Sí, y Frank Landa.
Fueron los responsables de que fuéramos tan felices de que King Crimson volviera a la Argentina.
Sí. Y es, hay rumores.
Rumores siempre
hay. Rumor, pero
no, es posible. Porque esta formación de Crimson debe ser
sí,
malada.
Es posible. Es posible, de ser así sería en el 2019. Uh-huh. Y no hay algo concreto.
Claro.
No hay algo cerrado, pero la intención es firme.
Claro.
Y se habla de hacerlo en el 2019. Uh-huh. Es un plan que está planteado. Ahora sí.
Después siempre depende de
y con Crimson nunca se sabe, ¿no? Puedes despertar mañana y leer en Facebook que ha dejado de existir.
Totalmente, porque es así. Por eso yo estoy preocupado, ¿me entendés? Porque digo, esta formación, un día Robert dice, bueno, ya está.
Claro.
Y me la perdí, ¿me entendés? Si no la pude claro. ver en vivo.
¿Sabes? No, pero no lo veo así muy posible que deje de existir, porque bueno, sé que hay una agenda planeada, sé que están muy contentos, que sí. Robert está encantado con esa banda, yo pude verla dos veces y realmente es claro, es un lugar muy feliz de trabajo claro. y después de 50 años de Crimson, llegar hasta estar en una formación claro. donde se siente bien
sí, no.
es realmente un lujo, y tocan con muchas ganas y lo están haciendo porque lo están disfrutando y están tocando en lugares un poco más pequeños, a veces están ahora tocando en lugares más grandes. Sí, yo pienso que los vamos a tener, no lo puedo garantizar, pero el plan es serio, la intención está.
Sí, por más él sabe que acá hay un público.
Sí, por supuesto, es uno de los lugares que más le gusta tocar. De hecho, la experiencia que tuvieron acá en el 94, cuando estuvieron, fue en el 95, fue increíble. Fue como un nuevo comienzo para
sí,
ellos.
Total.
Y eso quedó, ¿no? Por esa cantidad de show y quedó esa. Y bueno, la relación con Robert con la Argentina es muy particular. Ha estado 20 veces acá claro. haciendo cursos y tiene amigos y tiene ya es casi como una familia acá. así que. Que va a volver seguro.
Claro.
Ahora, si viene con esa máquina inmensa que es King Crimson, también tiene sus ribetes de producción.
Claro.
Sí, ¿no? Porque es un team de 30 personas y traen su equipo.
Claro. Sí. Tenés que poner en marcha
una maquinaria muy importante. Pero lo hemos hecho anteriormente y pienso que lo podemos volver a hacer.
Bueno, están todos cruzando los dedos.
¿Sabes? Sí, yo también, claro.
Bueno, el sorteo lo hacemos al final, Gabriel, si igual yo después le aviso a Hernán. Hernán, pongamos una canción más.
Dale.
De Dalton Correction para despedirnos.
Elegí vos.
No ponemos un problema. Bueno, ya pusimos Jacqueline, pusimos Quiero Ser Una Luciérnaga, pongamos la primera, pongamos Traición, ¿te parece?
Iba a decir lo mismo.
El arranque de este disco Dalton Correction se llama Beware of Yarará. Lo pueden, habrá un feliz ganador hoy, pero también lo pueden comprar en los shows el jueves.
Sí, por supuesto, sí.
Perfecto. A un precio razonable, además no te van a romper el orto por el vinilo como hace todo el mundo en este país.
Y recordamos la fecha de Templum, Ayacucho sí. 318 es la dirección, tocan el jueves 12 y el viernes 13 a las 21 horas.
Muy sí. bien. Hernán, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un placer para mí estar acá.
Y te veo el jueves.
Dale, nos vemos.
Escuchamos a Dalton Correction haciendo Traición, la apertura de su disco Beware of Yarará.